Vamos a poner el foco en la figura de Eve de Bonafini, de su desaparición este fin de semana, con lo que contábamos en el arranque del programa, ¿no? Una cantidad importantísima de mensajes de despedida, sentidos con dolor, con la tristeza que uno sabe que provoca la partida de una luchadora de la talla de Eve de Bonafini. Está Roberto Folari en línea, es doctor de psicología, profesor de epistemología de la Universidad Nacional de Cuyo. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, bien, por supuesto, también con la congoja de haber perdido a una figura que hasta su última hora, no siendo muy mayor como era, mantuvo un espíritu de rebeldía excepcional, mantuvo una conducta ética intachable y, bueno, sostuvo posturas que muchos pudimos a veces compartir y a veces no, pero donde siempre vimos la honestidad, la firmeza y el estar de un solo lado de la confrontación social, ¿no? Nunca se cambió de bando ni fue ambigua, y esto no es poco, porque abundan siempre quienes en las luchas sociales son incapaces de sostener principios cuando las papas queman, ¿no? Uh-huh. Eve fue desmesurada a veces, ¿no? Fue excesiva quizá en sus lenguajes, pero es porque era una mujer de pueblo y una mujer que enfrentó situaciones también desmesuradas. Solo siendo como era ella se podía enfrentar la barbarie militar, solo siendo como era ella, se podía enfrentar y ponerle la cara a una máquina de desaparición, de tortura, que se llevó a varias de las madres de Plaza de Mayo, infiltrándolas, como hizo Astiz en su momento. Uh-huh. Y bueno, con todo el riesgo extremo que estuvo implicado en ese momento, bueno, fue Eve una de las primeras madres que se organizaron, y por cierto fue siempre frontal, estuvo siempre presente y jamás fue para atrás frente a adversarios enormemente más fuertes y superiores, así que nos devolvió la dignidad y la esperanza a tantos argentinos que sufrimos las consecuencias de la dictadura.
Roberto, buen día. Cristian Ortega te saluda.
Buen día, Cristian.
Vos sabés que yo contaba esta mañana que, por lo menos en lo personal, me enteré por un medio extranjero, ¿no? Por un diario chileno, y eso me parece que pone el foco en la trascendencia que ha tenido la lucha de las madres y abuelas también, la sumo, por supuesto, en favor de los derechos humanos en la región, pero también en el mundo. ¿Compartís que su trascendencia es internacional?
Sí, por supuesto, ¿no? Es mundial, porque lo que se ha conseguido en derechos humanos en la Argentina, o sea, calificar de ilegal a una dictadura y juzgar por sus ilegalidades, por sus crímenes, a los responsables de manera sistemática, eso no ha sucedido en casi ninguna parte del mundo. Y eso sucedió no solo por las madres, pero sí principalmente por las madres, ¿no? Es decir, hubo no solo ellas, pero ellas tuvieron un rol protagónico, un rol a la cabeza, un rol sin el cual quizá nadie más se hubiera atrevido, como ellas lo hicieron, a desfilar en la plaza, donde se sabía que eso podía ser un pasaje a la muerte inmediatamente, donde cada una de ellas sabía que cuando iba a tomar el micro, ahí la espiaban, la perseguían y probablemente podían secuestrarla, ¿no? Yo creo que esa valentía, que esa decisión absoluta, mostró un camino donde se advirtió que, bueno, no hay bayonetas que sean invencibles a largo plazo, no pueden detener a un pueblo por un cierto tiempo, pero no para siempre, ¿no? Y esto ellas lo demostraron, y entonces eso fue muy argentino y muy de acuerdo a lo local, pero tuvo luego entonces una resonancia absolutamente mundial, porque no sé si hay un caso tan fuerte de defensa de derechos humanos tras una dictadura como el que se ha dado en la Argentina, a partir de los organismos de derechos humanos, donde a la cabeza estuvieron las madres, y luego por gobiernos como el gobierno de Alfonsín al comienzo, con las idas y venidas que le impusieron presiones tremendas del aparato militar, y luego el gobierno de Néstor Kirchner y los de Cristina Kirchner, que, bueno, le abrieron a los juicios sistemáticos a los responsables del genocidio. Uh-huh.
Roberto, además hay una, me parece, una característica bien distinta de las organizaciones como madres y como abuelas también en la lucha por los derechos humanos, que vos un poco lo decías recién. No es una figura como, por ejemplo, la de Mandela con una cantidad importante de seguidores, sino que fueron organizaciones, primero de personas comunes, corrientes, madres de familia como cualquier otra, pero además con una horizontalidad en la organización que le debe haber dado, supongo yo, un tinte muy particular y muy personal a esta lucha de los derechos humanos.
Sí, fueron organizaciones colectivas, porque quienes la formaron no eran figuras de absolutamente nada, la mayoría eran mujeres de su casa, eran estrictamente eso, madres que sufrían por los hijos desaparecidos y que querían saber de ellos y que buscaban saber si estaban vivos y que querían defenderlos en lo que pudieran, eso era. Ninguna de ellas tenía poder ni político ni social ni, diríamos, prestigios previos a partir de los cuales pudieran expedirse, ¿no? En aquella época, Ernesto Sábato, Borges y Castellani, el cura Castellani, fueron a comer, convocados por Videla, y el único que dijo algo sobre la desaparición del escritor Haroldo Conti fue Castellani, que era precisamente el que se podía imaginar que tenía un pensamiento más de derecha, ¿no? Los otros dos, ¿no? El mismo Sábato parece que se sentía muy halagado de que el presidente lo convocara, ¿no? Después tuvo una mejor actitud, claro, cuando nunca más, pero quiero decir, personas cuya voz hubiera sido muy importante no dijeron nada, y estas madres que eran nada más que eso, señoras de su casa, que no tenían un periodista en la puerta para al cual hablarles, bueno, fueron a iglesias, fueron a oficinas de gobierno, fueron a comisarías, fueron a oficinas del ejército, fueron a cuanto sitio hubiera para buscar a sus hijos, y sabiendo que en cada una de esas acciones se arriesgaban también su propia vida, ¿no?
Y Roberto, mirando por ejemplo hacia otros países que han tenido en la región dictaduras o terrorismos de Estado, por ejemplo Chile, por mencionar alguno, que no han tenido el éxito o si se quiere el avance que ha tenido Argentina en el enjuiciamiento a los responsables de las torturas, las desapariciones y las muertes. ¿Te da la sensación, puede ser, que tenga algo que ver justamente la aparición, la existencia de madres y de abuelas de organizaciones de ese tipo en lo que después Argentina logró en el avance en su lucha por la recuperación de los derechos humanos y por saber lo que había pasado?
Sin dudas que sí. Eso fue condición absolutamente necesaria. Los organismos de derechos humanos, entre los cuales las madres fueron prácticamente el primero y el que abrió el camino, ¿no? Por supuesto que todos los demás organismos, la Liga, la Asamblea sí. Permanente, luego Hijo, etcétera, han sido centrales, pero las madres fueron, y las abuelas, claro, luego los principales y primeros. También yo quiero insistir en algo, ha habido gobiernos en la Argentina, un gobierno con sus vaivenes, pero bueno, un momento muy difícil, el de Alfonsín, para juzgar por lo menos a las cúpulas, que no era poco ni era para nada fácil, y luego los gobiernos del kirchnerismo, ¿no? Que establecieron sistemáticamente los juicios. De no haber habido esta clase de gobiernos, tampoco se hubiera terminado de hacer los juicios, a pesar de la extraordinaria presión social que los organismos habían hecho. Así que hubo aquí una conjunción de los organismos de base, que son el elemento más importante, el elemento necesario de estas luchas, pero no suficiente, porque también tiene que haber alguna respuesta estatal, que en la Argentina la ha habido, y que las características que han tenido los gobiernos de la Concertación en Chile, sin duda, no han tenido esa voluntad política en absoluto, y se han manejado con una versión liberal institucionalista del Estado, claro, que ha dejado pasar gran parte de, de los atentados de derechos humanos que se han sufrido en nuestro vecino país, ¿no?
Roberto, muchas gracias por la charla y la reflexión. Muy amable.
No, por favor, yo les agradezco a ustedes.
Un saludo.
Gracias, Roberto.
Chao, buen día. Roberto Folari, profesor de epistemología de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor en psicología, destacando la figura de la recientemente desaparecida Eve de Bonafini.